Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Hola y bienvenidos a un nuevo Victoria, un Victoria que vamos a conocer un poco más de nuestro amigo Los Teutones. Y la verdad que teníamos aquí antes de empezar a grabar una discusión, ¿cómo vamos a llamar a este podcast? ¿Qué hace un alemán como tú en un sitio como este? Cerveza, bigotes y Beethoven en el sol naciente, aunque el amado líder Dani decía alemanes por el mundo haciendo cosas de alemanes. Pero claro, he hablado en plural y tengo que presentar a los personajes. Por un lado, como novedoso aquí en el canal Victoria, pero no novedoso en el mundo del podcasting, Salvador, muy buenas.
Muy buenas y encantado de estar aquí en Victoria por primera vez.
Salva, lo habéis podido escuchar en Niebla de Guerra, nuestro podcast querido amigo de hermano de Sergio, pues hablando sobre motos, ¿verdad, Salva?
Sí, sobre motos, sobre aviones generalmente y alguna cosa más que irá saliendo.
Todo lo que tenga que ver con tecnología, lo cual nos viene muy bien para el tema que vamos a mencionar hoy. Y por otro lado, recién llegado del podcast Gregorio y la Paloma, tenemos al gran Joaquín. Joaquín, muy buenas.
Buenas tardes porque ahora estamos grabando por la tarde, pero bueno, depende de cada uno donde le pille.
Seguramente. Gracias. A ver, a Joaquín ya sabéis que empezó hace unos cuantos años ya con nosotros hablando de temas musicales y ya dio el paso adelante y tiene un canal propio, como he dicho, Gregorio la Paloma, donde nos habla de qué, Joaquín, resúmelo un poquillo.
Hombre, de canto gregoriano, porque el Gregorio es San Gregorio. Y la paloma se supone que el Espíritu Santo que le cantaba al oído el canto gregoriano.
Efectivamente. Bueno, decir que no solamente podéis escuchar buen canto gregoriano, podéis escuchar al mismo Joaquín cantando canto gregoriano. Y además una cosa que siempre me gustó mucho de la asignatura de gregoriano cuando yo estudiaba en el conservatorio, que era las partes de la misa y las partes del año litúrgico, que es siempre esa... ¿Por qué esto es cuaresma? ¿Por qué esto es no sé qué? ¿Por qué se hace el miércoles? En fin, son esos temas que muchas veces, pues si no eres religioso, da igual. Son muy interesantes porque nuestra vida ha ido girando alrededor de ese calendario tan extraño, ¿verdad?, que es el litúrgico.
Uh-huh. Antes todo se hacía a partir del calendario litúrgico. Ya no digo yo mi abuela, pero al siglo anterior no había calendario de enero, febrero, no. Era mañana es San no sé qué, luego es San Antonio, luego para la víspera de San... Y toda la vida se hacía alrededor de los
todavía días de dependemos de algo muy importante. Cuando cae la Semana Santa, para nuestro trimestre que se llama largo más corto, Joaquín, tú y yo que somos decentes.
Hombre, de hecho, para el tema religioso, incluso era una medida de tiempo. O sea, yo me acuerdo de ver algún libro antiguo de recetas de cocina que te decía, bueno, que en tres Ave María se veía que está revolviendo o cosas así. Y dices, tres Ave María depende cómo la tengas.
Hombre, yo te voy a confesar, Salva, mi padre siempre me decía, esto para la rocha de tres puñados. Y mi padre tiene una mano que es, yo qué sé, me imagino comparado con la mía. Digo, ¿tres puñados tuyos o tres puñados míos? Es que las unidades de medida son muy interesantes. Tengo un amigo que es enorme que decía, eso es una brazada de cebada. Digo, ¿pero una brazada tuya o mía? Son interesantes las unidades. Pero sí, es verdad.
Bueno, el año... Espera, lo tengo que decir, aunque no venga a cuento. Pero
no, está, que nos encanta Victoria todo este tema.
Familia mía de extremeña editaron un libro de recetas de cocina tradicionales y le llamaron, ¿cómo era? La Camita. Porque decía una de las recetas que había que echarle los ingredientes, no sé qué, y dice harina a la camita.
Ah, harina a la camita, sí, eso me
encanta. La camita.
La que admita. Sí, y sí, entonces sí. La pobre señora se pasó por todas las tiendas del pueblo buscando harina de la marca Camita.
Bueno, esto de unidades de medida, Salva, creo que tú has estudiado algo de ingeniería. Esas unidades de medida actuales somos ya como muy normalizados, pero en aquellos tiempos, ¿verdad? Antiguamente.
Bueno, yo tenía una discusión una vez con un distribuidor de la empresa por la que trabajaba antes, que era, creo que de inglés, y él defendía que el sistema imperial era el mejor del mundo.
Y un huevo.
Y yo decía, bueno, vale, de acuerdo. O sea, por favor, elabórame tu argumento. Y lo que venía a decir el tipo era que bueno, que es que en realidad todas las medidas del sistema imperial estaban basadas en el cuerpo humano. Entonces, todo el mundo tiene manos. Entonces, cuatro manos, cuatro pulgadas, cuatro pies, un brazo, tal. Entonces, sí, puedes medir en pies porque todo el mundo tiene pies. ¿Quién sabe lo que es un metro? Un metro es algo muy abstracto, tal. Y entonces, su razonamiento era este. Yo me quedaba diciendo, bueno, un poco de razón tienes, pero...
Pero es que tu pie y mi pie no es lo mismo.
Efectivamente. Pero bueno, que el tipo decía que para medir las cosas que andas por casa, que eso era lo mejor del mundo.
Pero a mí, ya que estamos en tema de ingeniería, aunque no sea lo de... A ver, el caballo de vapor, cuando a mí me explicaron lo que era un caballo de vapor, ¿qué tipo de caballo cogieron? ¿El cuarto de milla? ¿El percherón? ¿Qué caballo era aquel que cargó no sé cuántos kilos de carbón?
Ay, la madre que me trajo. Yo qué sé, ¿sabes? Yo no sé de caballos. Pero bueno, eso para otra victoria lo podemos ver, ¿no?
Me parece increíble. Estos temas interesan mucho a la gente, todo el tema de la evolución y la normativa de pesos y medidas, pues está muy interesante.
Pero bueno, es igual que lo de cuántos caballos tiene esto, que en teoría es cuántos caballos serían necesarios para tirar de ese peso a X velocidad. No me acuerdo, creo que es así exactamente.
Sí, sí, y encima la velocidad está medida en millas o en cosas de estas.
Bueno, va a dar la risa, pero en un discurso de Kennedy, uno de los más importantes, que es, bueno, más famosos, que es el de por qué debemos, cuando le vende al público americano, el por qué debemos ir a invertir la pasta para la carrera espacial.
Sí.
Una de las cosas que dice, vamos a construir un nuevo motor del Saturno, no me acuerdo cuál era, Saturno 5 creo que era, que tiene tanta potencia como si 5.000, creo que eran 5.000. 5.000 automóviles con su acelerador a tope estuvieran impulsando y tal. Entonces, claro, es una medida que la gente entendía.
Sí, como cuando nos comparan no sé cuántos Madrid les han ardido, no sé cuántos estadios de fútbol, ¿verdad?, del Santiago Bernabéu.
Sí, algo que está al alcance de la experiencia.
Bueno, oye, escúchame, vamos a parar un segundito. Este podcast nace a instancia de Salva. Salva, no, cuéntanos de dónde sale esta idea de hablar de alemanes, Asia, Japón, porque aquí vamos a mezclar un poco de todo.
Esta no me la tenía preparada. Pues la verdad, estaba en Navidades con la familia y demás, y tengo un amigo mío que su mujer le gusta muchísimo Asia, y estamos hablando de esto, de la música clásica, porque también toca el acordeón y el piano y demás. Me recordó, me recomendó un documental en Netflix sobre Beethoven,
sí.
y me decía que le sorprendía muchísimo cuando habían estado en Japón la última vez que habían estado. Que les encantaba, ¿no?, la novena, y que estaban locos perdidos por la novena, y que eso reflejaba un poco un documental de Netflix, ¿no? Y dije, ostras, aquí hay algo. Me puse a darle vueltas y
así te mandé un audio. Bueno, posca.
Y te mandé un audio a ti y dije, oye,
sí. ¿Y yo qué te dije? Esto? Espérate que hablo con Joaquín y lo grabamos rápido, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ya veremos, porque tal como hemos empezado, a ver cómo seguimos.
Bueno, no pasa nada, grabar rápido, ya, ¿no?, pongo ya aquí orden. Bueno, perdonad a los oyentes, que seguro que lo que hemos hablado les interesa, porque sabéis que la gente lo que más aprecia de la Factoría Casupeli es que se sienten como si estuviéramos en una cafetería y empezáramos a hablar de un tema y acabáramos en otro. Vamos primero a empezar, antes de empezar a digregar. Bueno, Joaquín, como ha dicho Salvador, va a hablarnos de la Novena Sinfonía de Beethoven, que es una obra que mucha gente aprecia, gusta, y que si nos puede contar alguna anécdota, vendrá bien dada, y va a explicarnos su relación con el Japón. Salva ha decidido que él quiere hablarnos, ¿verdad?, de una marca de cerveza, según he leído, la segunda más consumida en el país más habitado del planeta, lo cual quiere decir que produce un montón de millones de litros de cerveza, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, y como yo soy normalmente el que pone las cosas en contexto, yo me voy a encargar de hablaros un poquito de qué hace, como decía el título, qué hace un alemán como tú en un sitio como este, ¿de acuerdo? Esa va a ser quizás la dinámica del podcast. Así que, si me permitís los dos, y si queréis podéis participar cuando queráis, pues yo voy a explicar un poquito cómo llegan los alemanes. Bueno, vamos a ver que primero no fueron los alemanes, fueron los prusianos. Cómo llegan al imperio chino, cómo se desarrolla ahí y cómo en un momento dado pues desaparecen, pero no para nuestra historia. ¿De acuerdo?
Vamos ya.
Bueno,
vamos
pues ya. Lo que estamos diciendo, lo primero, Alemania como tal sabemos que no surge hasta la firma del Tratado de Paz en Versalles, con lo cual antes teníamos Prusia y una serie de estados más o menos que se van bien, mal, regular o peor, y formaba lo que se llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico de Occidente. Pero bueno, digamos que había algunos estados que sí ya habían tenido reuniones o relaciones con China. Primero lo que van a llegar son lo que siempre llegan en estas situaciones, los misioneros jesuitas alemanes, que son unos tipos muy versados y muy buenos, y algunos van a desempeñar un papel importante en la historia de China, como por aquí he encontrado uno, Johann Adam Schall von Well, que estaría en China a mediados de la primera mitad del siglo XVII, con lo cual está muy importante, y que fue testigo, por ejemplo, de cuando los manchúes ya entraron en Pekín, e incluso dice que se llegó a convertir en un consejero de confianza de los primeros Qing, que son la familia que estuvo en el mundo durante mucho tiempo gobernando China. Otro jesuita alemán en Roma, Athanasius Kircher, que nunca llegó él mismo ahí a China, pero sí que utilizó los informes que le mandaban sus hermanos de fe, otros jesuitas, para compilar la llamada China Ilustrata, una obra que lo que hizo pues fue imaginar, en el siglo XVII, pues aumentar el interés de China por parte de la población europea. Pero vamos a ir a los primeros intercambios comerciales, que es lo que le interesa a un alemán, y no es porque nos vayamos a caer en los tópicos, ¿de acuerdo? Los primeros intercambios comerciales chino-alemanes o sino-alemanes van a ser a través de Siberia, y bueno, evidentemente, si vamos a través de Siberia, algo se va a quedar el imperio ruso del producto y de los beneficios que sostengan. Para que el comercio fuera más rentable, lo que hacen los alemanes, lo que hacen todos los estados en aquel momento, pasan del Imperio Otomano, pasan del Imperio Ruso y crean rutas comerciales para poder llegar hasta China y comerciar con China. Llegaron con la denominada Real Compañía Prusiana de Comercio Asiático de la localidad de Emden, allá por la década de 1750. Para 1859, ya hemos grabado aquí un poco en su momento, tras la denominada Segunda Guerra del Opio, que por si no lo recordáis es cuando Inglaterra se empeñaba en llevar opio a China y China decía que no quería.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.